La UTEC, la Universidad Tecnológica, se creó por ley en 2013, empezó a funcionar en 2014. Vamos a ir una nota a propósito de la UTEC con dos personas que están desde el comienzo. Recuerden que esta semana volvimos a hablar de políticas de largo plazo, lo hicimos por el lado de la educación. Si bien que es cierto, cuando hablamos de CAIF nos extendieron el concepto, ¿no? Que el CAIF es un poco más que educación, ¿no? El CAIF es políticas de infancia, asistencia social, salud. Está bien, pero es una política de educación también de 0 a 3 años a largo plazo. Lo es el CEIVAL, que hemos hablado y hemos recordado también esta semana. Y lo es claramente la UTEC, aunque de estas propuestas es la más nueva, porque recién comenzó en el 2013 en el gobierno de Mujica, continuó en el gobierno de Tabaré Vázquez, el segundo gobierno de Vázquez, y ahora está firmada en este gobierno del Partido Nacional. Pero más allá de eso, está claro, como política a largo plazo, que la UTEC va a continuar, gane quien gane las elecciones. No hay ninguna voz que se alce para decir, bueno, no, la UTEC está en revisión o no va a continuar. Vamos a conversar con Pablo Chilibroste y Andrés Moller. Pablo, Andrés, buen día. Gracias
buenos
por
días.
La visita.
Buenos días.
Muy amables. Ya lo comentábamos recién. Dos mercenarios aquí sentados en la mesa. Pablo es ingeniero agrónomo, consejero de la UTEC desde su inicio hasta mediados de 2019. Con Pablo hemos hablado muchas veces de la UTEC. La última nota la recordaba ayer, la escuché un rato en 2018, en ese momento donde hay unos problemitas presupuestales que se dan de vez en cuando, ¿no? Evidentemente en estas propuestas. Y Andrés es ingeniero industrial, director del primer centro regional de la UTEC desde su creación. Comencemos un poco para recordarle a la audiencia qué tipo de universidad es la UTEC. Breve, ¿no? Y en titulares, ya tiene 10 años, pero quizás hay que meter a la audiencia de vuelta en el tema, ¿no?
Sí, yo me gustaría empezar para ubicar bien el contexto. La UTEC se aprobó en diciembre del 2012 y en realidad fue como una síntesis del momento, porque lo que se estaba discutiendo y tenía chance de aprobarse era un instituto tecnológico superior que se iba a encargar de la información tecnológica. Entonces, la aprobación de una universidad, que fue yo no participé de esa discusión, quiero dejarlo claro, pero fue disruptivo ya en ese momento. Pero tuvo un gran activo que se aprobó con acuerdo de todos los partidos políticos. Y eso para una institución nueva es fundamental para la sostenibilidad en el tiempo. Y lo último que comento, como toda creación uruguaya, fue un hito, porque crear una segunda universidad pública fue un hito en ese momento y darle el carácter de universidad. Pero el día después de la creación era la nada mismo. Mujica, como presidente, nombró a los tres que definía la ley, que había que elegir tres personas que la pusieran en régimen. Y ahí estuvimos Silveira, Grompone y yo al inicio. Y nos reunimos en febrero, empezamos ahí la primera reunión, cuando se hizo el proceso de selección, y teníamos la hoja de creación de UTEC y más nada. No había presupuesto, no había definiciones, no había orientación. Todo lo que teníamos era el texto de la ley. Entonces está bueno, es casi un milagro que hemos llegado donde hemos llegado, pero tener el soporte de todo el espectro político y el compromiso creo que fue fundamental para poder transitar ese periodo.
Tenemos acá a Andrés, que es el director regional, pero una cosa antes, Pablo, te pregunto, ¿qué diferencia le dio que sea una universidad y no un instituto?
Fue una diferencia fundamental, porque había visiones muy diferentes, esa es la realidad, y desde el ministerio de aquel momento, desde la universidad mismo, de actores académicos, había visiones diferentes también, y si uno recorría el espectro político, los intendentes, por ejemplo, tenían expectativas muy diferentes. Entonces, había alguna gente que quería ver una institución que se dedicara a la formación técnica. Cuando tú armás una universidad, bueno, ahí hay funciones que son propias de las universidades, la investigación, la docencia, la relación con el medio, la educación tiene que estar basada en la investigación. Hay una serie de elementos que definen a una universidad y el tipo de formación que das. Tú das formación mínimo, licenciatura, ingeniería, formación de posgrado. Son dos mundos distintos, son dos proyectos distintos. Para mí fue determinante que sea universidad y muchas de las definiciones que tomamos en conjunto con el Consejo tuvieron basada en ese carácter de que era una universidad.
Hoy decíamos más temprano, Andrés, que es una universidad que está exclusivamente en el interior. El primer centro regional está ahí en Fray Bentos. ¿Qué son estos centros regionales y qué rol cumplen en la región en donde están?
Bueno, a diferencia, digamos, de lo que conocemos, que es básicamente una distribución política de una universidad como, por ejemplo, la de Abelar, que tiene facultades, en el caso de la Universidad Tecnológica, su distribución en el territorio, exclusivamente en el interior del Uruguay, se realiza a través de lo que se llama institutos tecnológicos regionales. Esos institutos tecnológicos regionales pueden tener más de una sede, como es el caso, por ejemplo, de la región suroeste, que es la que yo, de alguna manera, timoneo. Y básicamente lo que albergan esas sedes son distintas carreras que tienen relación exclusivamente con el perfil productivo que tienen las regiones. Esa es una de las características diferenciales de la universidad y que permite, a través de digamos, estudios que hacemos generalmente cada quinquenio, cada cinco años en los planes estratégicos, se hacen consultas para de alguna manera determinar cuáles son las demandas que hay, tanto de la sociedad en su conjunto, pero en particular del sector productivo. Entonces, eso básicamente determina el tipo de carreras que la Universidad Tecnológica comenzó. Eso es muy importante y también es uno de los rasgos diferenciales que tenemos al sacar de la lógica de carreras por centro, sino que son institutos tecnológicos que engloban distintas disciplinas que pueden ser muy variadas, ¿no? Como por ejemplo las del suroeste, que son muy vinculadas sobre todo a la producción agropecuaria, ¿no? Así que esa es básicamente cómo la UTEC se distribuye en el territorio y cómo, de alguna manera, la lógica que reinó detrás para la determinación del tipo de carreras que íbamos a tener para complementar la oferta educativa como integrantes del sistema de educación pública que somos. Complementamos la oferta terciaria universitaria del país para poder no superponer esfuerzos y lograr que complementar, digamos, la oferta para los estudiantes.
¿Y qué pasaba ahí en la región en esa época? Porque esto que dice Andrés, ¿no? De carreras para específicamente los requerimientos de una zona del país. Eso no sucedía antes.
Ahí se dio una dinámica interesante porque las intendencias se movilizaron. Cuando digo las intendencias, digo los intendentes, los ediles, las fuerzas sociales, o sea, en torno al municipio, hubieron distintos movimientos. Nosotros tomamos contacto casi con todos los departamentos, tuvimos reuniones grandes, y claramente, universidad o no, había un tema de mejorar la accesibilidad a la educación terciaria. Ese era un elemento clave. Pero el qué hacer y cómo hacerlo, un poco lo que está relatando Andrés, era un tema clave. Y hizo la UTEC ahí una innovación que no era común, ahora por suerte es más común, hizo un estudio de oferta educativa, de demanda educativa, de accesibilidad, de cuánto se trasladan los estudiantes, cuántos estudiantes había en la región suroeste con bachillerato terminado y que no tenían chance de hacer liceo. Se juntó toda esa información y eso determinó los primeros tres ITR, uno en Fray Bento, en la región litoral sur, otro en el centro sur, en Durazno, y el otro en Rivera. Pero todo eso fue en un proceso de demanda y de intercambio con los movimientos municipales, llamémosle, o departamentales, que se congregaban muchas veces en torno al intendente. Pero venía el intendente, venía con la mesa pro-UTEC o la mesa pro-universidad. Y ahí estaban los ediles de todos los partidos, estaban las organizaciones sociales, distintos actores.
¿Qué quiere decir mesa pro-UTEC o pro-universidad?
Que quería que la universidad...
Perfecto.
Ya estaba saldado el tema, el gobierno aprobó UTEC.
Sí, porque ahora recordando las notas que tuvimos con OP, en ese comienzo no fue tan fácil, incluso decían vino el de la UTE, ¿no? Cuando llegabas a alguna reunión de la intendencia, ¿no?
Vienen de la UTE.
Ustedes, o sea, había que hacerse conocer.
Ustedes son la UTU con un nombre distinto, o pueden ser el hijo más chico y más rezagado de la universidad. Todo eso dificultó mucho el proceso inicial. Pero
se asentó.
Se pudo transitar, está totalmente superado.
Una pregunta política, porque decía Pablo al comienzo, le pregunto a los dos, porque vos también estás al frente de uno de los ITR, o sea, de un lugar clave allí. ¿Por qué entienden, tanto a nivel local, político, que es muy importante, por lo que decís vos, como a nivel nacional, que al final terminó, más allá del consenso inicial, asentándose como una política de largo plazo? Que hoy esto no tiene discusión, más allá del énfasis que se le puede dar. ¿Por qué creen que pasó eso?
Yo personalmente creo que pienso porque a partir de la propia experiencia de UDELAR también en el interior, es muy claro para los agentes el impacto que tiene el desarrollo de actividad universitaria en un centro. Eso es muy claro, se visualiza con rapidez, genera un montón de... Andrés puede contar qué está pasando en Fray Bento, Mercedes, etcétera, y en todo el litoral sur, pero eso es muy claro. Y de ahí el interés. Ahí los gobiernos y los grupos pro universidad o pro UTEC se fueron plantando con distintas expectativas y distintas demandas. Pero yo creo que es por eso, Joel.
Por lo que genera,
la visualización de lo que genera y las expectativas sobre lo que puede generar. Y después, que los muchachos de mi área accedan a la universidad, que si no, no van a llegar.
Complementando un poco lo que dice Pablo, que lo suscribo completamente, además de eso, para mí cuando creo que te hace trascender, primero que hubo un consenso general en la creación. Eso ya te pone una vara de que todos los partidos políticos, independientemente de cuál, apoyaba esta iniciativa. Ese es el primer punto. El segundo punto, que además los intendentes realmente se apropian y la universidad funciona más allá de como universidad, como bien decía Pablo, de sus tres grandes cosas, que es la docencia, la investigación y la extensión, sino que además hay un desarrollo territorial. Realmente funciona como un agente de desarrollo territorial. ¿Qué significa? Que vos movilizás el hospedaje, todo el mercado inmobiliario, todo lo que son proyectos, todo lo que son iniciativas que a veces las intendencias no tienen capacidad, no tienen músculo, que la universidad apalanca eso con sus capacidades. Arraigamos más o menos unos... casi el 70% de nuestros nuestros docentes están en el interior viviendo, que no vivían. Entonces, también culturalmente, el día a día de las regiones, sobre todo las ciudades donde estamos, realmente hay un antes y un después, que es medido y que es un impacto realmente que se siente. Entonces, ¿qué pasa? Los intendentes, hay de todos colores en el Uruguay hoy, y en todos tenemos una muy buena recepción, imagen, y realmente nos toman como un aliado estratégico para el departamento y para la región en su conjunto. Entonces, es difícil no trascender cuando realmente tenés como esa pluralidad de apoyos que no tienen color. Y eso es muy bueno. Entonces, con un liderazgo que de alguna manera permita mantener la esencia de la universidad a través del tiempo, junto con ese apoyo incondicional inicial de todos los partidos, yo creo que es una combinación que hacen que se empiece a transformar en esta política de Estado y hacerlo sostenido. Por además, también, obviamente, el grado de cumplimiento de los indicadores, ¿no?, que nosotros nos trazamos y nos autoimponemos, que es también bastante innovador.
Hay una cosa que pensaba mientras los escuchaba a los dos, que es aparece mucho la palabra universidad, finalmente fue una universidad. Vos decías, Pablo, ya teníamos una universidad, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no la Universidad de la República? ¿Por qué no extender la Universidad de la República? ¿Y por qué una universidad nueva?
Sí, ese debate se dio en el Parlamento y para mí se saldó ahí, digamos. Eso se debatió y se saldó ahí y se decidió por una universidad nueva. O sea que nosotros no volvimos para atrás, no nos replanteamos ese tema.
Pero era un tema ese en el inicio.
Ese era un tema. Fue muy duro el inicio, vamos a ser claros. Fue muy, muy duro, muy áspero, porque había resquemores de todos lados, como lo que comenté recién de UTU. A mí me llamaba gente que yo conocía, que era director de una escuela agraria en tal lado, si era cierto que la escuela agraria la iba a tomar la UTEC, o si la UTEC se iba a hacer cargo de la escuela agraria. Había mucha confusión al inicio, mucha mala información. Lo que sí, nosotros, Emiliano, fuimos súper cuidadosos en función de eso, de esa sensibilidad, en hacer una oferta educativa y una localización, pero basado en información. Por eso hicimos este estudio de base donde teníamos cuantificado todo, muy complementario a lo que tenía UDELAR, tanto en perfil de carrera como en localización física. UDELAR no estaba en Durazno y en el centro sur, UDELAR no estaba en el litoral sur en ese momento, ahora tiene un poco más de actividad, y en el norte nos instalamos en un campus mixto con UTU y con UDELAR.
Eso en Rivera,
para dar un mensaje muy claro también en ese sentido. Ese fue el inicio, y ahí era un problema, porque Melo también quería, y Artigas también quería, y Bella Unión también quería, y 33, y Florida, y todo, y Colonia, todo el mundo quería. Pero al inicio eran tres Centro Sur, tres ITR, tres localizaciones. Yo estuve mirando un poco los datos actuales, hay 13 sedes en este momento, en 11 departamentos. Y UTEC tiene, desde el inicio, y eso tiene que ver con la validación, estudiantes de todos los departamentos. En este momento de más de 250 localidades. Al inicio yo llegué hasta 180, creo. Pero eso hace a la validación también, porque siempre hay un vecino, alguna familia, alguna gente que tiene un hijo que está accediendo a una posibilidad nueva.
Andrés, ¿cuántos alumnos tiene hoy la UTEC? ¿Y cómo miden, por ejemplo, la deserción, los egresados, cuántos tienen, cómo están? ¿Algunos números, algunas cifras?
Bueno, a ver, nosotros más o menos, la universidad tiene números redondos para simplificar y sobre todo para la audiencia, más o menos unos 4.000 estudiantes. De esos 4.000 hay un gran porcentaje que supera el 80% que son estudiantes regulares de grado y pregrado. No se olviden que la universidad tiene carreras de pregrado, o sea, técnicos y tecnólogos, que son 2 y 3 años respectivamente, licenciaturas e ingeniería de 5 años. Licenciaturas de 4, ingenierías de 5. Más del 80% son de pregrado y grado. Después hay un porcentaje que más o menos ronda el 5, 6, 7% que tiene que ver con los posgrados, que la universidad empezó a caminar con los posgrados. Y el restante porcentaje, que son un 11, 12%, son formación continua. Básicamente, cuando la universidad comienza, tuvo que tomar la decisión de ir por el camino de realmente empezar a formar gente en lo que es posgrados, y ese era un inicio, un camino, lo hemos hablado mucho con Pablo esto, o comenzar con el pregrado y grado, que era también una necesidad.
¿El
muy...
pregrado qué es exactamente?
Técnicos y tecnólogos.
Okay. ¿No? Es terciario, técnicos y tecnólogos. Sí. Perfecto.
Es una manera
pregrado de licenciatura, digamos, para decirlo.
Exactamente, grados de licenciatura e ingeniería. Perfecto. Que son las carreras que nosotros tenemos. Entonces, básicamente eso es lo que la universidad tenía que tomar decisiones, y tomó entrar por ese camino, que es un camino tedioso porque tenés que generar, bueno, toda la estructura para poder brindar esas carreras, ¿no? Pero nosotros tenemos un índice de retención más o menos del superando el 80%, 82% para ser exactos, o sea que hay un 18% de deserción, y de ese 18% de deserción hay un componente muy importante, la mitad de esa deserción se da en el primer semestre, ¿ah? Y ahí hay una casuística gigante, gigante, desde lo laboral, desde la movilidad en el interior, que es una piedra en el zapato muy fuerte que tenemos como país, porque acá unir Carrasco con el centro o Ciudad Vieja, hay muchas opciones, ¿tá? Unir Dolores con Fraiventos, que está exactamente a unos 50 minutos en vehículo, que más o menos que podés devorar de Carrasco a Ciudad Vieja, tenés una o dos frecuencias por día. Entonces, un estudiante que vive a 70 kilómetros de un centro como, por ejemplo, Fraiventos, lo digo porque es el que yo generalmente frecuento.
Ah, pero es el que le queda cerquita y vos decís que la no posibilidad llega de movilidad,
Joel,
es muy
no
poca.
Llega, claro. No llega. Entonces, cuando hablamos de tener 4.000 estudiantes, en el interior, donde vos tenés la mitad de la población uruguaya dividida en 18 departamentos, sacando Montevideo y un poco Canelones, los 17 restantes, tenés 1.5 millones de personas, la densidad es muy baja. Entonces, tener 4.000 en carreras que son tecnológicas, son ingenierías y algunas muy duras, ¿no? Como mecatrónica, como ingeniería biomédica, como control de automática, como energía renovable. Realmente es complejo. Porque ustedes piensen que en el Uruguay, más o menos 15 de cada 100, 16 de cada 100, eligen carreras técnicas en el Uruguay. Es muy bajo el ratio. Nosotros estamos metidos en ese 15% de estudiantes que eligen carreras tecnológicas, no humanísticas, ¿no? Entonces, y realmente el Uruguay lo necesita. Después hablaremos un poco, si quieren, de la parte laboral, pero es escandaloso la demanda que tenemos. Yo les puedo mostrar mi celular. Todas las semanas tengo mensajes de empresarios del sector productivo que me piden: Andrés, ¿tenés algún egresado? No se me presentó nadie en los llamados.
Es el mejor de los mundos para ponerse a estudiar.
Ideal, ¿no? Ideal. 0% de desempleo. Cero.
El tema es que no... Bueno, esa deserción que decías en el primer semestre es muy grande.
Muy grande. 50% de ese 18% de deserción que tenemos se da en el primer semestre.
Y mucho se da por esta
mucho
posibilidad.
Mucho por la movilidad.
¿Y cuánto hay de virtual? Digo, pasamos por la etapa de la pandemia, sí, del Zoom. La UTEC ya tenía alguna propuesta virtual. ¿Cuánto quedó de virtual? No sé, en porcentaje general, de carreras, de clases, no sé.
Nosotros, por suerte, teníamos el músculo de nacer a partir del 2015 con carreras que eran semipresenciales.
A distancia. Entonces, semipresenciales.
Semipresenciales. Sí, había un 70% de componente virtual, 30% presencial. Okay. Hay una carrera que nació así. Entonces, la universidad ya tenía un músculo en cuanto a dar virtualidad rápidamente. Eso junto con políticas vinculadas con el préstamo de computadoras, el acceso a internet y demás, hicieron que cuando en pandemia fue un proceso que no fue tan crítico para nosotros realmente, no sufrimos mucho, mantuvimos ratios muy similares de retención, lo cual fue muy bueno, y hoy día te diría que hay un 60% de nuestras carreras son presenciales, y el otro 40% tienen lo que nosotros le llamamos mixto. Tenés carreras que tienen híbrides, que es una estrategia educativa que implica presencialidad y virtualidad, algunas veces al mismo tiempo. Es decir, puede haber estudiantes que están en un aula con un docente, pero también en el mismo instante, sincrónico, hay gente en sus casas conectados con la, entre comillas, misma experiencia educativa. Pero es una estrategia realmente compleja.
No, que es, quiero reforzar eso porque eso, en el acierto o en el error, nosotros temprano definimos esa estrategia y no era por la innovación tecnológica principalmente, era porque el tema de la accesibilidad y del acceso a los de lugar a lugar es un tema muy duro en el interior, que todo el que va al interior lo diagnostica rápidamente. Entonces visualizamos desde muy temprano que el modelo virtual, semi presencial, virtual 100% después, era la respuesta que había que dar. Eso por un lado. Por otro lado, que visualizábamos ya en el 2014, 2015, y eso se ha confirmado y profundizado ahora, que la universidad tiene que ir un modelo de formación continua. Entonces, el grado, la licenciatura o la ingeniería va a ser para alguna gente, pero también esa gente después tiene que seguir. Y el modelo debiera ser de ese tipo, con dispersión territorial. Volviendo a tu pregunta inicial, hay un número que yo estoy mirando un poquito de número porque estoy desconectado de usted. Yo terminé en 2019 y me desconecté porque, bueno, yo trabajo así un poco por proyecto. Después podemos ir a las causas de eso, pero me desconecté ahí y no tenía información. Hay una información que me gusta porque la identifica a UTEC. El tema este es si se justifica este esfuerzo. ¿Por qué no darle unos pesos más a Udelar y que ponga estas carreras? Y es lo que tiene que ver con lo que hablaba Andrés. UTEC hace planeamiento estratégico y estudia qué es lo que está pasando en forma continua. Eso a mí me gusta mucho como modelo de trabajo. Puede dar cuenta en forma continua. Entonces, cuando UTEC mira en las áreas que UTEC ofrece, cuál es la oferta que hay en Uruguay, incluyendo privada y pública, están ingresando por año en esa oferta 5.000 estudiantes. Y UTEC tiene 4.000 en esas áreas. En UTEC ingresan 1.200, 1.500. O sea que un 20-25% de los estudiantes son de UTEC. Hay un estudio reciente de CUTI y dice que los posgrados en tecnología de la información, 4 de cada 6 o 6 de cada 10, no me acuerdo ahora, 4 de cada 10 o 6 de cada 10 están formándose en UTEC. Bueno, eso a mí me confirma plenamente o me anima a pensar que es un movimiento que tiene mucho sentido. Cuando miramos estos 5.000 que ingresan, 7 de cada 10 ingresan en el área metropolitana, porque acá está también la oferta privada, ORT, Católica, etc. Claro. 7 de cada 10. Y en UTEC, 9 de cada 10, porque como está la virtualidad, hay un 10% que es de Montevideo, si no entendí mal en los números que estuve mirando. Pero 9 de cada 10 es del interior. Bueno, eso creo que marca una presencia, un diferencial, una complementariedad en el sistema que justifica plenamente, desde mi punto de vista, el accionar.
Y cuando vos mirás ahora estos números, Pablo, y como decís, te alejaste en 2019 y ahora te reencontrás un poco con esta idea, con mirar un poco qué está pasando con la UTEC, ¿qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué es lo que sentís con lo que ha pasado? ¿Y dónde ves quizás dificultades? ¿Cómo ves lo que ha sucedido en este tiempo que vos no estás?
Sí, yo cuando digo que me alejé de UTEC y sus día a día, sus circunstancias, con directores, consejeros, etcétera. Tengo un diálogo fluido y si es necesario nos vemos cuando es necesario. O sea, siempre mantuve yo la disponibilidad y UTEC la puerta abierta para entrar y salir. Yo terminé mi vínculo con UTEC porque nosotros nos nombraron para crear la universidad. Y a mi juicio, desde el 2019, UTEC está en condiciones de ser autónoma e independiente, no precisa más interinato. Y con esto te respondo qué es lo que me preocupa hoy, que UTEC no tenga definida su gobernanza. Es de lo que más me preocupa. Capaz podemos volver después sobre
ese
tema.
Sí, pero ese fue un tema, ¿no? Abordarlo ahora, si querés, pues ese fue un tema, lo hablamos en 2018 largo, sí, con vos, Pablo, también. Ahí empieza el cogobierno, el modelo de la Abelar, muy asentado en Uruguay, muy respetado en Uruguay. Si esto era parecido, si era diferente, si era otro tipo de cogobierno de autonomía, sí, pero no se terminó de resolver en la UTEC, decís vos.
No se resolvió.
No se resolvió.
UTEC hoy tiene 3 consejeros interinos que están dejando la vida por la UTEC. Pero lo que se tiene que resolver es que UTEC tenga un gobierno institucionalizado. Y eso no se resolvió. Yo vengo de otra experiencia de políticas públicas, previa, que es el nuevo sistema de ciencia y tecnología y la creación de la ANI y el Sistema Nacional de Investigadores. Yo soy parte fundacional de eso también, con el equipo, con el Gabinete Ministerial de la Innovación y el equipo operativo. Y me hace un poco de gracia, porque si bien la ANI no tiene problemas de gobierno, porque la ANI se definió y está en la ley y quedó, el sistema de ciencia y tecnología, lo que se discute hoy es cómo se gobierna. O sea, no se nos da bien en la política uruguaya definir las gobernanzas, me parece que es mi conclusión.
¿Y eso por qué piensas? Le pregunto a ambos, que es, hay una razón también en esto que quedó tan asentado del cogobierno de la UDELAR, y si se mira siempre para ahí como modelo y quizás tratar de diferenciarse o empardarse con eso genera un problema.
Genera, sin duda eso genera un problema. Hay como reacciones un poco
claro,
instantáneas, así, emotivas, La UTEC previó un sistema de gobierno que innovó en ciertos aspectos. Voy a ser bien claro con esto y tratar de ser sintético. Propuso estudiantes, docentes, estudiantes, un representante de los trabajadores y un representante de los empresarios. Para mí, una innovación súper necesaria, súper interesante. Nosotros, y ahí yo hago capaz una autocrítica, capaz no nos movimos bien, cuando analizamos eso dijimos, está muy bien esto, es una innovación, pero ¿por qué hay dos docentes, dos estudiantes y solo uno y uno de los otros, en términos de equilibrio? Y cuando vas a la elección del rector, ¿por qué el rector solo lo eligen los docentes y los estudiantes? Después veíamos otro tipo de inconsistencia en la ley, que es natural, porque una ley es resultado de un debate político y no están en todos esos detalles. Entonces nos pareció oportuno, y así lo planteamos, yo en particular salí a la palestra, a decir, no para discutir el cogobierno UDELAR, para que UTEC se diera una oportunidad distinta, la sociedad uruguaya se diera una oportunidad distinta. En ningún momento tuvimos ni tengo la intención de discutir el gobierno UDELAR. Eso está desde el 58 y seguirá hasta que la UDELAR o el gobierno decida, pero no es mi problema. Mi problema era UTEC y la visión sobre UTEC y la oportunidad de que UTEC experimentara un modelo nuevo. Uruguay, a través de UTEC, experimentara un modelo nuevo. A eso que se propuso ahí, que tenía elementos muy interesantes, porque esto es una apertura a que integrantes de la sociedad participen del gobierno, en este caso trabajadores. Lo único que sugerimos fue darle un mejor equilibrio a eso, después en la elección del rector y en otra serie de cosas que pasaban después. Y hacia los ITR nos parecía que el director tenía que tener un rol importante, y trabajar como un director y tener un consejo consultivo. ¿Qué es lo que hace en la vida diaria? Andrés y los otros directores están en conexión con la parte política, con la parte productiva, con la parte social. Ellos lo hacen. Bueno, generemos...
Pero no está estipulado por norma.
No está estipulado.
¿Es interinato que quedó hoy en día? ¿Qué tipo de gobierno le puedes explicar a la gente qué es? No sé, les pregunto.
Es un interinato que opera como un consejo directivo, okay, y no tiene un rector.
Bien, le pregunto a Andrés, porque has seguido, dale, vos, ¿no? Sí, y por estás supuesto, desde la fundación de SITR, de
Soy el viejo.
De
soy el viejo
de ¿cómo es la relación con la más allá de detalles, de molestias que pueda haber, o esto que se entendió mal, lo del gobierno? La UTEC es algo que vino, una universidad que vino a complementar, sigue siendo un hermano menor díscolo, que a alguno le molesta en la UDELAR, se ríe cuando le pregunto. ¿Sigue habiendo eso? ¿Todavía hay alguna resistencia?
En realidad, en términos operativos, no. Okay. El vínculo con la UDELAR es muy bueno en términos de operativos, en el territorio, digamos, los que estamos en la batalla, en primera línea de trabajo, entendemos nuestros roles y lo importante es que con el tiempo la gente va entendiendo que dar la oportunidad a una universidad que tiene apellido, que es Universidad Tecnológica, hace que permita, como bien decía Pablo y yo lo suscribo completamente, tener una alternativa de... ¿Por qué hacer lo mismo cuando podemos innovar o ir ensayando modelos? La realidad es que el modelo que se ha ensayado es muy bueno, a mi entender, para los objetivos que persigue la Universidad Tecnológica, y es un modelo que por algo sigue como está, ¿no? Siempre todos los presidentes que han pasado, yo conozco ya tres diferentes, de distintos bandos políticos, y en todos coinciden, y de hecho el último presidente ha dicho... Este cuadro que gana no se toca, como diciendo, bueno, si la universidad funciona bien, dejémosla que siga como está. Entonces, para mí, eso es importante para el Uruguay, ensayar un modelo diferente que no tiene por qué entrar en discordancia con lo que ya existe, que está bueno. Que de hecho, y esto es un comentario entre paréntesis, si pueden tener acceso a la audiencia a buscar un ensayo que hizo recientemente Arim, el rector Arim, sobre la gobernanza de UDELAR, es muy interesante, porque plantea cuestiones que tienen mucho que ver con algo que hace UTEC. ¿no? Centralizar el tema de la gestión. ¿Por qué? Porque ve que, o por lo menos entiendo que la UTEC ha mostrado cómo se puede ser eficiente en la gestión pública. Porque siempre estamos asociados a, esto es público, es lento. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo con el sector productivo y parte de eso no solamente es por el equipo humano que tenemos, sino que es porque además tenés eficiencia en la respuesta. Si vos, alguien del sector productivo viene a plantearme un proyecto que lo hacemos, esto es algo frecuente, Joel y Emiliano y Ricardo, frecuente lo que le voy a contar. Vienen con proyectos, problemas. Nosotros trabajamos, ya sea con las carreras de grado o con investigación aplicada, que es una de las características centrales de la UTEC, y respondemos rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos el problema, armamos un equipo de gente que muchas veces son estudiantes y docentes y podemos ayudar a resolver un problema. Y eso lo hacemos con eficiencia. Hacemos un convenio marco enseguida, hacemos un convenio específico y quizás en un semestre tenés funcionando el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay eficiencia. Esa eficiencia se logra con un equipo de gente entendiendo el resultado, trabajando por resultado, trabajando por la eficiencia y también la agilidad en las toma de decisiones. El acceso al consejo es rápido, el consejo en 2 semanas resuelve, entonces eso le da agilidad, eso es parte de la gobernanza.
Nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero una pregunta, porque esto lo hemos hablado muchas veces, sí, pero no, Pablo, decí, porque te iba a preguntar por esto de trabajar la demanda del sector productivo, esa crítica también la recibí.
Sí.
No, me dice, claro, bueno, crean carreras o proyectos a demanda del sector productivo, al final creamos una universidad que trabaja a demanda del sector productivo, esa crítica la han escuchado mucho en estos años.
Sí, pero no es así. No es así, porque lo que se forman en una universidad es gente libre, creativa y con base científica para trabajar en lo que tenga que trabajar. Y si va al sector productivo, para transformarlo. Claramente, está con este tema del compromiso con la sociedad. ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde tiene demanda? Es un límite fino. No es que vos generás empleado para una empresa. Esa es una forma muy banal de mirar este problema para descartar.
Pero es una crítica que llegó.
Sí, es una crítica que llegó, pero yo creo que no, habría que mirarlo más en detalle. Yo creo que no tiene un fundamento serio. Se hacen muchas generalizaciones para desprestigiar. Como que si... Yo quiero dejar dos cosas sobre la gobernanza. Y perdóname, Joel, pero hace 5 años que no vengo y no vendré por 15 más. Primero, este es un tema del poder político. No es ni de los consejeros de UTEC, ni del Consejo Interino, no fue mío en su momento. Nosotros propusimos un proyecto. Ojalá el equipo de Orsi, Delgado, de Ojeda se reúnan y lleguen a un acuerdo. Ese es el punto uno.
Bien.
¿Dónde está la responsabilidad? Está ahí. Punto dos, no quebremos el apoyo político que tiene el UTEC. Creo que ha sido el error de este gobierno, me meto en los líos quiero. Creo que ha sido el error de este gobierno. No quebremos ese apoyo. Si no hay acuerdo para innovar, tomemos lo que se aprobó en el 2013, porque eso está aprobado por todo el mundo. Esa es mi postura
Tema. Está muy bien, pero aparte viene bien en este año de campaña, porque estamos hablando de una política a largo plazo, pero que tiene algunos agujeros grandes, como por ejemplo no se definió la gobernabilidad.
Exacto.
No, van a ser la gobernabilidad. ¿Qué van a hacer a partir del año que viene? Es una pregunta que tenemos que hacer nosotros.
Cortito, Joel, con respecto a lo que vos me decías, hemos sido criticados, yo en particular. Como nuestra región es muy cercana, muy vinculada al sector UPM, productivo, claro. Realmente UPM y hay varios, ¿no? La verdad es que si vos tenés el 100% de los egresados que trabajan, el 90% trabaja de lo que estudió directa o indirectamente, 90%. El 100% de nuestros más de 400 egresados trabaja. Eso realmente a mí me llena de orgullo, porque realmente es lo que necesita el Uruguay. Ahora, después... la autonomía no está en discusión. No está en discusión. Nadie a mí me ha dicho que la universidad no es autónoma. No somos leales a nadie. Lo que pasa es que sí escuchamos, porque bueno, puedes dar la espalda a la universidad. Nosotros tenemos presupuesto público. Tenemos que alinearnos sí o sí a la estrategia país, a lo donde va el país, al desarrollo del país. Y eso implica que nosotros tengamos carreras que estén vinculadas con mecatrónica, y la UTEC lo va a hacer. Porque es una de las carreras, por ejemplo, que tiene un desempleo absolutamente cero. Te diría negativo. Es decir, hay más demanda de lo que nosotros como podemos suministrarle al mercado laboral. Como también hay carreras vinculadas con la música, con la cultura. Y eso es disruptivo, completamente. El nivel de inversión que tiene usted en la música, en jazz y música creativa, no lo ha hecho nadie en el país. $1.5 millones el año pasado inauguramos en algo completamente disruptivo, un estudio de grabación y auditorio que no lo tiene nadie. Y ahora cualquier artista del país puede ir a UTEC, puede tener un nivel de producción, postproducción, composición, arreglo y demás de primer nivel. Eso solamente en la UTEC, y lo hicimos en Mercedes. En el interior hay que ir a Mercedes a hacer una producción de primer nivel. Eso es lo lindo que tiene, y eso es porque yo trabajo acá. Yo llevo 9 años, me queda uno nomás y ya me voy de director. Pero por eso lo hago realmente, porque realmente es descentralizado, ¿viste?
Bien, y se nota que lo hacen y lo hicieron, como lo hizo Pablo durante muchos años, con mucha pasión, ¿no? Y se entregaron muchísimo acá. Andrés Molen, ingeniero industrial, director del primer centro regional de la UTEC. Te queda un año, ¿sí? ¿Son 10?
Sí, son 5,5.
5,5, perfecto.
Y Pablo, el segundo quinquenio ya.
Ingeniero agrónomo que nos ha contado varias veces esta formación y esta creación de la UTEC, que hoy tiene esta mirada desde afuera, después de 5 años, muy, muy interesante, y además con ese debate político abierto también. Gracias a Pablo Chiribroste, Andrés Moller por este rato acá. Muy amables.
Muchas
ambos.
Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad.
Gracias.
Gracias, gracias.
No toquen nada.